Son las 10 de la noche. Se abre la puerta del misterio. Empieza Misterios en las Ondas. Un programa de Radio Desvern de Barcelona. Dirige y presenta Ramón Álvarez.
Hola amigos, muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a Misterios en las Ondas, el programa radiofónico misterioso en las noches de Barcelona. En la producción saludamos a Carlos Hernández y en la sala técnica, musicando perfectamente el programa, a Marc Perarnau. Y como siempre, la locución, vuestro servidor Ramón Álvarez. Una noche más, un lunes más, abrimos de par en par las puertas del misterio. Si se atreven, entren. ¿Quién fue Gilles de Reyes, el terrible y sanguinario Barba Azul? No cabe duda que fue uno de los personajes más influyentes en la Francia del siglo XV. A pesar de ello, disfrutó realizando los más espeluznantes y atroces crímenes contra la humanidad, ganándose para la eternidad un lugar en el Averno. Como dice nuestro invitado de anoche, fue mariscal, pero no de la luz, sino de las tinieblas. En ellas se encontrará ahora. ¿Cómo fue la infancia del futuro mariscal? ¿Se llegó a enamorar realmente de la doncella de Orleans, de la malograda Juana de Arco? ¿Tuvo alguna influencia negativa tras la traición que sufrió Juana de Arco y que la llevó a una de las muertes más espeluznantes? Cualquiera queda horrorizado al leer la introducción de este magnífico trabajo, dice así nuestro invitado y autor del libro. Cimentó sobre sí una leyenda negra que le aupó a la categoría de psicópata. Psicópata sin escrúpulos, especializado en el asesinato impío de niños inocentes en una orgía de sangre y maldad, cuyos ecos aún resuenan en nuestros días. El mariscal de las tinieblas, la verdadera historia de Barba Azul. Ese será uno de los temas que trataremos esta noche en Misterios de las Ondas. Por fin ya pueden encontrar en las librerías y en las grandes superficies la nueva obra de Juan Antonio Cebrián. Su título, El mariscal de las tinieblas, la verdadera historia de Barba Azul. Lo edita Temas de Hoy, dentro de la magnífica colección Nombres de la Historia. La presentación del libro tuvo lugar el pasado martes, día 15, en el Paseo de Recoletos, frente a Cibeles, en la Casa de América, nada menos que del antiguo y famoso Palacio de Linares. ¿Recuerdan? Juan Antonio Cebrián, buenas noches.
Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal, querido Ramón?
Muy bien. ¿Tú cómo estás, Juan Antonio?
Bueno, pues todavía estoy sobrecogido con este mariscal de las tinieblas del que tanto estamos hablando estos días. Y la verdad es que muy contento con la repercusión que ha tenido ya el libro entre la crítica y los lectores.
Queridos amigos, la presentación tuvo lugar, como comentaba, en el anfiteatro del viejo Palacio Linares. ¿Qué tal ha sido la experiencia con tu legión de lectores y oyentes? Imagino que estás en esa vorágine tremenda, ¿no?
Sí, pues como siempre, muy, muy agradable. Era un reto al que me enfrentaba tremendo, porque hasta ahora pues he contado relatos cortos o he narrado monografías de determinados episodios históricos en España, pero una biografía al completo, de entregarme a 200, casi 250 páginas, solo y exclusivamente pensando en un personaje, pues nunca lo había hecho. Por tanto, había algo de temor, pero bueno, ya nos hemos quitado esa presión de encima. El libro está publicado, uh-huh, y viendo las sonrisas y viendo el agrado con lo que le han recibido el mariscal, los lectores, pues muy contento. Así que nada, casi con gula pensando en futuros trabajos.
Como todos saben, Juan Antonio Cebrián es escritor y periodista, realizó los programas de radio La Red y Azul y Verde, o el mítico y maravilloso Turno de Noche. Actualmente dirige La Rosa de los Vientos en Onda Cero Radio. Fundó y dirigió la revista La Rosa de los Vientos, LRV. Colabora en el magazine dominical del diario El Mundo y también colabora con la revista Enigmas del Hombre y del Universo. Es director de la colección literaria Breve Historia. Ustedes recordarán que hace pocas fechas tuvimos aquí a Juan Ignacio Cuesta, que nos habló de las cruzadas. Y también Juan Antonio es autor, entre otros, de Pasajes de la Historia 1, la segunda parte, La aventura de los godos, La cruzada del sur, Pasajes del terror o Enigma. Este último, Enigma, en colaboración con Bruno Cardeñosa, Carlos Candales y Jesús Callejo. Juan Antonio, ¿en qué momento pasa por tu mente la idea de escribir sobre, yo no sé si lo pronuncio bien de la introducción, sobre Gilles de Reyes?
Sí, Gilles de Reyes, la verdad es que ocurrió, uh-huh, sí, hace ya 5 años. Es un proceso muy lento y muy, muy doloroso el que me llevó hacia el Mariscal de las Tinieblas. Uh-huh. Yo estaba preparando un pasaje dedicado a Juana de Arco y me topé de una forma inesperada con la figura del Mariscal. En ese momento, pues tampoco le di mucha importancia, simplemente me dediqué a terminar o ultimar el trabajo sobre Juana, y bueno, pues Gilles de Gué quedó ahí, un hombre más dentro de mi biblioteca, con escasísima documentación, pero poco a poco, pues ese nombre me fue llamando y fui buscando algo más, y luego en un viaje posterior a Francia, a la región de la Bretaña francesa, pues ahí sí que me encontré cara a cara con el mariscal. Por las calles que anduvo, los castillos que poseyó, las regiones en las que guerreó, y ahí sí que me atrapó directamente. Esa visita a Francia fue fundamental para mí, y en ese momento pues decidí que algún día tendría que hacer la biografía de este personaje siniestro, singular, del que tampoco se sabía en nuestro país, pero que sí se hablaba mucho de él en Francia, en Centro Europa. Y lo cierto es que leyendo el cuento que inspiró a Charles Perrault sobre Barba Azul, pues ahí sí que ya decidí asumir contar la verdadera historia de Gilles de Gué. Y bueno, pues al cabo de un tiempo hablé con Belén López, la editora, la directora editorial de Temas de Hoy. Hablamos del asunto y perfilamos el proyecto y empecé con él. Bendita la hora, porque estuve 2 años... pues llamando a muchísimas puertas, sobre todo los archivos históricos de Toas en Francia, donde se portaron genial, y bueno, pues pude al fin asumir la tarea de narrar, ¿no?, esta espeluznante historia. Así que ha sido un proceso larguísimo, de 5 años. Creo que el resultado ha merecido la pena.
Desde luego, y afortunadamente, porque sí que es cierto que es una historia realmente terrible. Y es cierto lo que decías, porque hay muy poco material, por lo menos que yo sepa, sobre la vida del mariscal en España. Hay poca cosa, o nada, no sé, muy poco.
Autores españoles no han hecho nada sobre Gilles de Gué. Extranjeros, pues sí, hay un exégetas, investigadores franceses sobre todo. Lo último que se publicó sobre el mariscal en España pues es de hace 20 y tantos años, en una colección de Tusquets, Inmemorial, los cuadernos ínfimos, y bueno, pues en un pequeño trabajo de 120 páginas, Georges Batel, que es uno de sus biógrafos de toda la vida, pues analizaba la breve historia de Gilles de Gué en ese caso. Así que la verdad es que pienso que hacía falta recuperar al personaje, sobre todo pues para entender un poco mejor cómo transcurrió la historia de Europa a a principios del siglo XV y ver qué resultado y qué hijos dio, ¿no? Uno de ellos, Guy de Gué, uno de los personajes más extraños de toda la historia europea, un hombre dual, un hombre que fue héroe de Francia, que consiguió esa distinción de ser mariscal de Francia luchando como escolta y protector de Juana de Arco en las campañas de la Guerra de los Cien Años en 1429, pero que posteriormente, tras como tú muy bien decías, tras la ejecución infame de Juana, este hombre se desprendió de cualquier sentimiento terreno, no decidió no servir a nadie que no fuera él mismo, su propia soberbia, su propio orgullo, su propio narcisismo, y consumó la masacre de decenas de niños. En el juicio que se siguió contra él, se le lograron imputar 140 asesinatos constatados de niños entre 8 y 12 años. Pero algunos investigadores suponen que la diezma de infantes en la zona dominada por él pudo llegar a los 1000.
Además, terribles cifras, un sujeto que además estaba obsesionado con la muerte. Juan Antonio, ¿por qué esa obsesión, o quizá esa obsesión venía por su propia muerte, por el hecho de desaparecer, o bien por ese disfrute de ver sufrir y ver morir a los demás?
Sí, él confesó en su juicio, pues rememorando su infancia, su adolescencia, que desde bien pequeñito un sentimiento le dominaba, y ese era el de ver el dolor en cuerpo ajeno. Cada vez que alguien experimentaba el trance de ser herido o de sufrir alguna pena, él disfrutaba muchísimo. Dijo que su juego favorito, hasta ese punto llegó la psicopatía, su juego favorito era el de verse muerto y roído por los gusanos. Él disfrutaba mucho leyendo relatos del Apocalipsis, solo pensaba en el infierno, y claro, años más tarde, cuando ya se entregó a toda suerte de lujurias y de estragos, pues claro, buscaba el pacto con el maligno, el pacto con Satán, contrataba a los mejores nigromantes de la época, a los grandes alquimistas que intentaban transmutar los metales, el plomo por el oro. Lo cierto es que el mal le atrajo desde bien joven. Hoy en día sabemos que hay un pequeño porcentaje de la población que tiene esa psicopatía, que ha engendrado esa psicopatía en su mente. Son misántropos convencidos, odian a la humanidad y solo se quieren a sí mismos. Guy de Gué sufrió una infancia infeliz. Sus padres no querían ni a él como primogénito, ni a su hermano René de la Sucé, y cuando fallecieron de forma prematura e inesperada en 1415, el abuelo de los niños asumió su tutela. Jean de Craon era un viejo bandido bretón, un hombre que había cimentado su fortuna gracias a la rapiña, gracias a las acciones de delincuencia, y era un hombre que solo pensaba en lo material, en el dinero. Despreciaba a Gilles porque no le veía parecido a él. Sí, en cambio, pues consideraba más el cariño hacia René. Y esto Gilles lo llevó mal, aunque fue criado, muy bien criado, por nodrizas o tutores eclesiásticos. Lo cierto es que el joven Gilles tan solo aprendía de sí mismo, de lo que él era capaz de encontrar en las bibliotecas de Saint-Auxey, el castillo familiar. Su lectura favorita era La vida de los Césares, del historiador Suetonio. Y ahí sintió cómo por fin había encontrado a alguien parecido a él. Y estos eran nada más y nada menos que Tiberio, Calígula y Nerón. En ellos se sintió reflejado. Vio rápidamente en esas lecturas que si estos emperadores habían sido capaces de esquilmar, de masacrar, de ejecutar, que por qué no él, que era una de las mayores fortunas de Europa, no podría hacer lo mismo. Y decidió empeñar su vida en eso, en emular a los emperadores romanos en su vertiente más oscura, ¿no? Eso nos da una idea de cómo era este jovencito, que por cierto ocasionó ya su primer asesinato con tan solo 14 años, matando a un amigo de la infancia. Cuando le nombraron caballero, le entregaron como regalo una armadura de acero pulido, de acero blanco, y con esa armadura y una espada, pues asesinó a su amigo Antoine en un duelo singular. Lo triste es que mientras que el amigo agonizaba, él sonreía, ni siquiera pidió ayuda, contempló hasta el último minuto de vida el cuerpo de Antoine y disfrutó muchísimo con ese primer lance doloroso. Fíjate, con 14 años ya y apuntaba maneras.
lo que sí parece que fue determinante en cuanto a los infanticidios que perpetró a posteriori fue cuando contaba con 11 años de edad y vio cómo su padre yacía moribundo en el lecho, en una escena que a cualquiera pues le marca de por vida, ¿verdad?
Fue algo terrible para su vida porque se grabó a fuego esa imagen. Ocurrió en febrero de 1415. Guy II de Laval era el padre de Guy de Fe y estaba formando parte o formaba parte de una partida de caza. En ese tiempo, pues mientras no había guerra, pues los nobles, los caballeros se entrenaban en la caza o en algunos torneos. Bien, pues en este caso Guy II de Laval iba con unos amigos en esta montería, divisaron a un berraco de siete inviernos, un enorme jabalí, lo alanceó y el berraco pues se refugió en lo más intrincado del bosque. Guy II también era algo pretencioso, algo soberbio, no quiso que sus amigos cobraran la pieza y él en solitario se internó en ese bosque, desenvainó su cuchillo de caza para rematar al jabalí, pero este se revolvió y en un último estertor le incrustó sus defensas en el vientre. Fue algo terrible, una imagen dantesca la que vieron sus leales cuando llegaron a la zona. Le recogieron moribundo, pero era un hombre fornido y soportó durante algunos días una agonía terrible en el castillo de Chantosé. Los galenos intentaron paliar el dolor porque aquel abdomen estaba abierto, las vísceras se derramaban sobre la cama y todos intentaban pues que el noble no sufriera mucho más. Y nadie reparó que el pequeñajo, que Guy de Gué estaba en la habitación y durante todo ese tiempo estuvo contemplando fijamente la imagen de su padre agonizante. Se fijaba muchísimo en ese vientre, con las vísceras derramándose sobre la cama, y nadie le sacó de la habitación, nadie impidió que el niño viera aquello. Eso le marcó de tal manera que años más tarde, y es lo que aporto yo en mi investigación en el libro, años más tarde, en muchos de los asesinatos cometidos por Guy de Gué, se reproducía esa imagen. Él no buscaba sodomizar ni violar a sus víctimas. En muchas ocasiones simplemente se limitaba a abrir el abdomen y contemplar cómo se caían esos intestinos, esos órganos interiores. Disfrutaba viendo esa imagen, recreando lo que había visto en el cuerpo de su padre, un hombre al que nunca quiso.
Además, cualquiera aquí estamos todos con tu narración espeluznados. Imagínense la escena que contaba Juan Antonio y culminando todo ello con la eyaculación en los despojos de aquellos desafortunados niños.
Además buscaba niños que tuvieran la edad que él tenía cuando ocurrió esto a su padre.
Qué curioso. Espeluznante investigación que no me extraña que el bueno de Juan Antonio tuviera alguna que otra pesadilla. ¿Es cierto que durante la investigación te despertaste de alguna manera sobresaltado?
Sí, sí, es así. Llevo 10 libros en mi haber, pero claro, había escrito sobre personajes de la historia favoritos para mí. Los godos, la cruzada del sur con la reconquista, los romanos. Claro, en ninguna ocasión
nada que ver con el mariscal.
Ni alarico ni recervinto. Pero aquí fue tan intensa la tarea de documentar o de investigar sobre este personaje que ya incluso en Bretaña recuerdo alguna noche inquietante, ¿no? En la propia Bretaña francesa cuando estuve allí, en los castillos del Loira. Y una vez que ya me metí a fondo en la tarea de contar la vida de Guy de Gué, sí que es verdad que en más de dos y más de tres ocasiones la figura del mariscal se me apareció en sueños. Supongo que yo también llegué a cierta obsesión, ¿no?, por el personaje, por contar fidedignamente su trayectoria horrible. Y bueno, es como si él se acercara alguna noche, ¿no?, para explicarme algún detalle con profusión. Así que sí, he tenido noches muy, muy emocionantes, entre comillas.
La verdad es que yo puedo decir que preparando el programa, sumergiéndome en el libro profundamente, un libro maravilloso, magnífico, una investigación increíble, a mí me ocurrió también, porque además pues lo suelo preparar, como saben la mayoría de los oyentes, pues por la noche, y aparte de ese capítulo que me pareció maravilloso, que es el que está dedicado a la detención y al juicio, que había uno pues que, bueno, pues en sí toda la historia, que realmente me lava la sangre en las venas. Era una narración espeluznante y es una que se llama Arrepentimiento y Confesión.
Sí.
Y aquello es terrible. Y también me ocurrió como a ti, ¿eh?
Yo en ese capítulo, porque claro, en los archivos figura todo el juicio, fue además cuidadosamente transcrito por fieles notarios, fue un juicio que conmocionó a Francia, tengamos en cuenta que era el personaje, el noble principal, o sea, era la segunda fortuna de Francia, ensombrecía al propio monarca Carlos VII, y era un hombre respetadísimo, un hombre muy, muy amado, incluso por sus vasallos, porque claro, representaba lo mejor, lo más granado de la aristocracia francesa. Había sido mariscal, o era mariscal de Francia, lugarteniente de Bretaña, y héroe ante todo en la liberación de Orleans. O sea, que era una imagen inmaculada. Era un hombre que tenía esa figura pulcra ante los suyos. Entonces, claro, que de repente le lleven a juicio por dos vías, la eclesiástica y la civil, y le condenen y él lo admita. Por eso en el libro reflejo las dos confesiones que hace, y me limito simplemente a dejar que él hable, que él cuente sus horrores, lo que él provocó, porque me parecía suficientemente descriptivo como para entrar yo con mi pluma a añadir algo más. Uh-huh. Y claro, pues esos días me acuerdo cuando recibí ya por fin las copias traducidas del latín, que bueno, el sobresalto, por eso decidí, digo, bueno, las confesiones tienen que ir íntegras al libro y ya está, que los lectores lean y juzguen ellos mismos, ¿no?
Llega la guerra de los 100 años y conoce a alguien que quiere cambiar su vida, la carismática y mística figura de Juana de Arco. ¿Qué relación había, Juan Antonio, entre ambos?
Fue una relación muy intensa, profunda, cuasi mística. Ocurrió el 23 de febrero de 1429, cuando el delfín Carlos VII se encontraba en situación angustiosa en su reducto de Chinon. Llega Juana, una campesina que venía del este de Francia, de la aldea de Domremy, con apenas 17 años y acompañada de sus voces sobrenaturales, las cuales le indicaban el camino a seguir para la liberación de aquella Francia casi prisionera de los ingleses. Los ingleses estaban a punto de ganar la guerra, se encontraban aliados con los borgoñeses, y esto significaba que más de media Francia luchaba contra la otra media. Los ingleses reivindicaban el trono de Francia, es una historia muy muy larga que arranca en los tiempos de Leonor de Aquitania, pero en aquel momento el delfín Carlos no se puede considerar rey porque no se ha coronado en Reims, en la catedral gótica de Reims, como exigía la tradición gala, y Juana llega y todos se aferran a lo que ella anuncia, a ese mensaje que va a liberar Orleans. Recordemos que la plaza cabecera del Loira se encontraba asediada por los ingleses desde octubre de 1428, y si caía Orleans, seguramente los intereses del delfín se vendrían abajo y Francia habría sido derrotada. Por tanto, Juana era la última esperanza. Era, eso sí, todos decían que no se podían fiar de una muchacha tan joven, analfabeta, que vaticinaba aquello, pero la situación era tan desesperada que Carlos VII decide encomendarse a este último clavo ardiendo de aquella guerra, y decide que uno de sus mejores hombres, por entonces Gilles de Gué tenía 24 años tan solo, pero decide que Gilles sea su escolta y protector, que la proteja en la campaña que se va a iniciar para intentar liberar la asediada Orleans. Entonces los dos empiezan a hablar, se conocen, largas conversaciones, largos paseos. Gilles de Gué era homosexual, además convencido, aunque se había casado con una prima hacía años, pero dicen que solo amó a Juana. Desde ese febrero de 1429 decidió que Juana era la mismísima representación de Dios en la tierra y que ella era la esperanza para su alma negra. Decidió en esos días su carácter agresivo, además lo había acreditado en la guerra, era un hombre incontrolable que se lanzaba a la batalla como un poseso, decían eso al menos sus hombres, decían que es como si un demonio le poseyera cada vez que entraba en combate, pero en aquellos días se apacigua y está calmado y habla de Juana con absoluto amor, con absoluta belleza, fue un amor puro, casto, y como digo, ya que Gil se había decidido que Juana era la representación del Mesías, de la divinidad, pues él decidió combatir a su lado, matar por Dios y, si era menester, morir junto a ella. Solo deseaba, solo ambicionaba, si había que morir, lo que quería era morir junto a ella. Lucha con Juana en la liberación de Orleans, la salva en varias circunstancias, ahí cumple a la perfección su papel de protector, incluso cuando es herida en el asalto a un fortín inglés cercano a Orleans, pues él extrae la punta de hierro de una flecha que se había incrustado en su hombro y seno izquierdo, y él absorbe la mala sangre que había en el cuerpo de Juana, la escupe, la saca de la batalla, y luego, pues utilizando toda su capacidad pulmonar, invoca a sus hombres para acudir a un último combate instigado por la doncella. Es un momento épico, absolutamente hermoso, que luego van a reflejar las crónicas de la época. Giles, la verdad es que si tuvo algún momento de bondad, si tuvo algún momento de sincera pureza, fue al lado de Juana. Por eso su catarsis, cuando Juana es traicionada y tras ser capturada por los borgoñeses en Compiègne, pues es sometida a un juicio infame, injusto, terriblemente injusto, y llevada a la hoguera de Rouen en mayo de 1431. Ahí es cuando Giles no puede salvarla, se queda a tan solo 25 kilómetros de Rouen con un par de compañías, con unos 500 hombres, no pudo salvar a su verdadero amor, y ahí rompe sus lazos con la tierra, ahí rompe sus lazos con el rey, al que llamó bastardo por no haber ayudado a Juana. Se arrancó la flor de lis, adquirida gracias a sus merecimientos como mariscal de Francia, pues arrancó esa flor de lis de su escudo de armas, la pisoteó, y fue entonces cuando se entregó a los placeres más mundanos, a las orgías más terribles, en sus castillos del Loira, en Tifoyé, Machicoul, en Saint-Oché, y bueno, esquilma la fortuna familiar y se dedica a las prácticas negras que ya hemos comentado antes. Pero el único momento que tuvo de claridad, de sinceridad, fue el que estuvo al lado de Juana, esa campaña de 1429.
Queridos amigos, pues no se pierdan este maravilloso trabajo que, como siempre, nos tiene acostumbrados Juan Antonio Cebrián, El Mariscal de las Tinieblas, la verdadera historia de Barba Azul, editado por Temas de Hoy, dentro de la colección Nombres de la Historia. Esta noche hemos tenido a su autor, que para mí siempre es un placer invitarlo y tenerlo aquí en Misterios de las Ondas. Juan Antonio, gracias por atendernos.
Pues muchas gracias a ti, Ramón, como siempre tan tan amable. Y nada, sugerir a los lectores que se acerquen a la vida de Gilles de Gué, a la verdadera historia de Barba Azul, no como el cuento que conocimos en Chasperot, sino como la historia de un noble del siglo XV francés que abrazó al maligno por, bueno, vaya usted a saber qué extraña convicción o qué extraña psicopatía. Y que, por supuesto, lean el libro, a ser posible, de día o si es de noche, con luz.
Yo también me sumo a ese consejo. Antonio, pues como siempre, un placer, y te seguimos en Onda Cero todos los sábados y domingos de 1 a 4 de la madrugada. Un fuerte abrazo.
Gracias, Ramón, hasta siempre.
Hasta pronto.
Si quieres ponerte en contacto con nosotros, toma nota. Correo ordinario, Radio Desvern, programa Misterios en las Ondas, calle Carles Mercader, número 17, Can Ginestà, 08960, Sant Just Desvern, Barcelona. Teléfono 93-372-3661, 93-372-3661. Y a partir de ahora, y gracias a nuestro webmaster Javier Clemente, podrás disfrutar de los últimos y de los mejores programas de anteriores temporadas. Para ello, consulta la siguiente página web, misteriosenlasondas.com, misteriosenlasondas.com. Y si quieres ponerte en contacto con el director del programa a través del correo electrónico, esta es la dirección, info@misteriosenlasondas.com. info@misteriosenlasondas.com. Misterios en las ondas. Una aventura alucinante. A través del misterio. ¿Se atreven? Su única opción, Misterios en las ondas.
Vamos a entrar en otro tema muy interesante y que además ustedes me pedían desde la pasada temporada cuando lo tratamos, pues así por encima, pues me piden ustedes que volviéramos a hablar de ello. Son los ovnis humanos, son las aeronaves terrestres tomadas por extraterrestres. Prototipos experimentales nazis, aviones secretos, misiles, tecnología alemana, experimentación con humanos. Sí, han oído bien, experimentación con seres humanos. Para hablar de estos temas hemos echado mano de un libro que ya tiene unos años, un libro con mucha documentación cuyo título es El informe Northrop, aeronaves terrestres tomadas por extraterrestres. Lo escribió en 1997 un buen amigo que nos está escuchando desde su casa en Valencia. Paco Mañez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás, Paco?
Pues escuchando eso de que han pasado unos cuantos años. ¿Cómo pasa el tiempo?
Porque pasa.
Verdaderamente, el primer artículo que publiqué sobre el tema fue en el 95, o sea, hace ahora 10 años ya. Luego salió el libro, dos años después. Pero bueno, han pasado 10 años. Eso da miedo,
Pasa el tiempo más deprisa de lo que quizá deseemos, ¿no?
Mucho más.
¿Hay un problema con el sonido? No.
¿Me escucháis?
Te escuchamos un pelín bajo.
¿Me escucháis así mejor?
Sí, ahora está mejor porque tenemos el volumen tuyo a tope y se ve que hay algún problema de audición, pero bueno, así ya se escuchamos bien. Paco, en la década de los 40, la Alemania nazi utilizó a personas, a seres humanos, para sus experimentos, pero los alemanes no fueron los únicos en realizar tan atroces experimentos. ¿En qué consistían estos experimentos y por qué los perpetraban?
No, desde luego no fueron solamente los alemanes, los japoneses hicieron experimentos más terroríficos incluso que los americanos, que los alemanes, pero tanto Estados Unidos como otros países también habían hecho sus propios experimentos con humanos. Y primeramente fue un poco de todo, resistencia a nuevas enfermedades, a velocidades supersónicas, al frío, al calor, a aceleraciones bruscas, eso hablando solamente del tema, digamos, aeronáutico. Pero fueron verdaderamente crueles. Hoy en día no tenemos esa mentalidad y no lo podemos comprender cómo llegaron a hacer semejantes barbaridades. Pero todo eso con el tiempo pasó a ser un tema que la ufología, digamos, incluye dentro de sí. Cuando los testigos entraron en las bases y vieron ese tipo de experimentos, pensaron que estaban ante fetos de extraterrestres, cadáveres de seres de otros mundos, porque verdaderamente yo creo que los testigos no pudieron asimilar que eso lo pudiéramos hacer los humanos.
Claro, algo realmente atroz. Y en el libro, un libro pues que no se puede encontrar ahora, pero sí, creo yo, en las librerías de viejos sí que se pueden encontrar, ahí reproduces unas fotografías
de eso. Hizo Sidi, el japonés que hizo la experimentación con humanos.
Exactamente.
Más brutal, creo que se puede hacer.
Y no le ocurrió nada por ello, ¿verdad?
No. Pues no, fue llevado a Estados Unidos y contratado por los americanos. Demostró, enseñó todo lo que habían investigado los japoneses durante la guerra. Fue perdonado por todo y acabó en su país muriendo de un cáncer en la garganta, si no recuerdo mal, al cabo de los años. pero lo de este hombre, bueno, pone los pelos de punta. Porque en lo que trabajó concretamente eran en nuevas enfermedades, cómo atacar a Estados Unidos con armas bacteriológicas y químicas, usando un sistema que era un globo que debía cruzar el Pacífico y atacar a Estados Unidos y lanzar desde pulgas a enfermedades directamente, pulgas contaminadas, claro. Cuando los americanos se lo llevaron a Estados Unidos, no solamente se llevaron a él y su equipo humano, también se llevaron los globos, se llevaron los nuevos aparatos que habían ideado para poder lanzar este tipo de ataque, y todo eso pues luego en los desiertos, en las zonas donde no hay gente, fue muchas veces confundido con platillos volantes.
El general Shiro, una auténtica bestia, y ya te digo, ahí yo le digo, aparecen unas fotografías en el libro realmente que no solo quitan el hipo y te espeluznan, sino que te quita el hambre, en fin, te quita todo, porque son tremendas.
Es que no lo sé. Claro, nosotros nos hacemos a la idea de lo que pudo suponer para un testigo ver un cadáver de aquellas características en un laboratorio. Completamente desfigurado por la enfermedad, destrozado, con unas autopsias brutales, pues era muy normal que pensaran que eso no era de este mundo, que era un cadáver capturado en un accidente o cosas similares.
¿Tú crees que lo que se estrelló en Roswell, en Nuevo México, en el año 47, ¿tú crees que fue un avión experimental? ¿Crees tú que esos hombrecillos que vieron, que comentan algunos testigos que vieron, pudieran ser eso, cadáveres de niños?
Pues eso fue mi primera hipótesis hace 10 años, porque todo el mundo, todos los testigos, declaraban que tenían la piel como niños, las manos como de niños, la talla era como de niños, y al final me pregunté, ¿y si fueran niños lo que están describiendo? Y es cuando escribí un artículo sobre el tema, explicándolo, que le causó un revuelo, no sé si aún la gente se acordará mucho de aquello, pero causó todo un revuelo, y sigo manteniendo que no sería extraño que vieran cuerpos de niños. No que pilotaran un ala volante, como se ha dicho, unos niños, o como dijo Bruno Cardeñosa, unos bebés pilotando un ala volante, sino que se acercaran al aparato, ¿no?, y explotara, que cayera cerca de ellos. Un ufólogo americano, por ejemplo, ha localizado el diario de un indio, en donde el indio, el nativo, dice que en esa época, cuando era pequeño, estaban jugando y les cayó encima un objeto ardiendo desde el aire, vamos. El médico que los examinó dijo que eso no eran quemaduras de una hoguera o algo así, era algo más profundo. Lo que no explica el médico es de qué se trataba, pero accidentes de ese tipo en donde se hayan visto envueltos niños ocurrieron algunos, y algunos bastante llamativos. El Times, por ejemplo, recoge, esto en el año 47, una historia un poco extraña, pero el Times, para que los oyentes hagan ideas, como el boletín oficial de las noticias. En el año 43, los americanos, según esta noticia, intentan batir la barrera del sonido, un aparato que cae en Montana. Cuando van a recogerlo, encuentran un cadáver, y al analizar el cadáver resulta que es un niño de entre 8 y 10 años. Lo que no sé si pilotaba la nave, si estaba cerca, porque no lo especifican, pero que este tipo de accidentes ha ocurrido bastante. Y en Roswell, en esa época, se estaba probando todo tipo de aparatos nuevos, pero desde misiles a las volantes, aparatos convencionales, digamos, a reacción, y hubieron más de uno y más de dos accidentes. Uno cayó en Socorro, que está hasta documentado por la gente, los testigos del pueblo. Otro debe ser el que vio Brazel, parece es el que dicen que son restos de un globo. Y tanto años antes como años posteriores siguen ocurriendo accidentes. Lo que pasa es que cuando se hace la recopilación de Roswell, es 30 años después. Los testigos hablan de memoria. ¿Cuándo fue el accidente que ellos observaron? ¿En el 46, en el 47, en el 48? En noviembre del 47 ya no lo recuerdan.
Claro.
Por otro tema, que está investigando con 30 años de antigüedad, me he dado cuenta de los fallos de memoria que comete la gente. Y son impresionantes en ocasiones. Y sobre todo cuando el investigador quiere dirigir la investigación hacia un punto en concreto, sin querer, lo que hace es que ese testigo recuerde lo que el otro quiere que recuerde. No sé si me explico.
Sí.
Las preguntas que haces, las fechas, todo lo conduces para que te dé las respuestas que tú buscas.
De todas formas, los testigos, claro, después de tantos años que algunos aún viven de aquella época, yo creo que a base de contarlo, lo que van haciendo es repitiendo, ¿no? Lo que contaron en su día, porque yo apenas me acuerdo yo, por ejemplo, de hace 3 o 4 años lo que hice. Yo creo que estas gentes lo que hacen es eso, o la mayoría de testigos, que van a base de ir contándolo una y otra vez, pues lo van memorizando, y quizá con el tiempo, pues no lo sé, si se van a añadiendo cosas.
Sí, eso los historiadores lo saben perfectamente, que el testimonio humano no es válido.
Uh-huh.
Porque sin querer al final fantaseas, añades datos que antes no ni recordabas.
Uh-huh.
Yo siempre hago la misma comparación, la serie CSI, el personaje de Gibson, es una de las frases que le gusta decir, que la prueba menos fiable es el testimonio humano.
Uh-huh.
Porque incluso aunque el testigo sea reciente, la visión, el oído del ser humano no es precisamente lo más fiable para describir las cosas. Un aparato que a ti te parece súper extraño puede ser que no sea tan extraño y que esté desfigurado por el golpe. Hablando de cuerpos de extraterrestres, imagínate que lo que hay al lado del aparato es un niño de 7 años que ha sufrido quemaduras que le ha explotado el aparato cuando él se acercaba. Pues igual no lo puede reconocer, o es tan horroroso para su mente que lo traduce en otra cosa.
Claro, como una defensa.
Es muy complicado lo de tomar el testimonio humano como una prueba definitiva de que eso es extraterrestre, bueno, es extraterrestre o cualquier otro tema. Bien. Yo creo que es uno de los grandes fallos que cometió la ufología, tomar testimonios como si fuera ya una prueba que no se puede rebatir.
¿Y porque... tú? Dime, Paco.
No, Dipper, perdona.
No, yo iba a decir que tú, ¿qué te parece? ¿Qué dices de esos extraños trozos de material que tenían aquellos extraños grabados, que aparecieron además en numerosos documentales de televisión? También incluían unos extraños símbolos de ese material liviano que parece ser que no podían romperse ni quemarse. Hay testigos. Yo recuerdo algún documental que emitió en Antena 3 en su día, en el cual habían testigos que aún vivían y comentaban cómo ese material que cogieron de esa supuesta nave estrellada, pues se formaba como si fuera agua, se les escapaba de los dedos, de las manos. ¿Tú qué crees de esos testimonios? ¿Pueden fabular hasta tal punto?
Pues la verdad es que sí. Yo también vi ese documental en el que tú dices que cogía una mujer un metal que se hacía líquido y luego se hacía sólido otra vez.
Eso es.
Claro, eso es lo de la fabulación que hablamos antes del testimonio. Lo que yo hice fue hacer marcha atrás y buscar los testimonios más antiguos que existían. Esos testimonios más antiguos no hablaban de eso. Hablaban de que uno de los militares, Marcel, es el que había chocado con el metal más extraño. Un metal súper ligero, como madera de balsa, decía él, que le dio con un martillo y no le hacía nada, y se quedó más que sorprendido. Solo encontró un trozo en el desierto, no es que encontrara grandes cantidades ni cosas de esas. Pero por la descripción que hace, todo parece indicar que lo que el hombre tenía en la mano era un trozo de titanio. Hoy el titanio no nos sorprende porque lo tenemos en bicicletas, en relojes, pero el titanio tiene esas características. Además es curioso que las primeras personas que hablan del titanio hablan de que tiene la ligereza de la madera de balsa. Y el titanio es súper ligero, le das con un martillo y resiste, no arde, al tacto, si no sabes lo que es, parece plástico. Lo que Marcel está escribiendo, pues parece que sea un trozo de alguna aeronave, algún avión, un prototipo, fabricado con los nuevos materiales que precisamente se estaban probando en esa zona. Y eso es lo que le sorprendió tanto. Lo que pasa es que luego el paso de los años ha transformado ese metal en unas propiedades que se hacía líquido, volvía a ser sólido, unas cosas extrañísimas. Que en los primeros años no se describe en ningún momento, ha sido todo posterior. Pero es que estamos en la zona donde se probaron todos esos aparatos que os comentaba, que no solamente son nuevos tipos de motores, sino son nuevos diseños aeronáuticos completamente, las alas volantes famosas, que hoy en día está el B2, que es el más conocido que está volando y sale en la televisión. Se estaban probando nuevos materiales completamente nuevos, digamos, que ni los militares sabían qué era aquello. Todo eso había sido capturado en Europa al acabar la guerra, se había llevado a Estados Unidos, estaban todavía los americanos aprendiendo qué era en realidad lo que tenían capturado, porque se llevaron de Alemania, Checoslovaquia, Rumanía, todos estos países, se llevaron toneladas y toneladas de documentos, de materiales, de prototipos. Los prototipos incluían no solamente aviones a reacción, que es lo más típico, sino misiles con características sorprendentes, por ejemplo con cabezas de búsqueda infrarroja, por sonido, y lo más curioso, una cabeza buscadora por visión, que eso parece de ciencia ficción en la época. Yo siempre, bueno, ahora hablaremos si queréis de los Foo Fighters,
sí,
y también os contaré cosas. Pero todo eso incluía un tipo nuevo, no solo de tecnología, sino también de materiales, que iban incluidos los materiales que absorbían las ondas de radar para intentar hacer a los aviones invisibles. Por ejemplo, uno de los testigos de Roswell, Frank Kaufman, cuando describe el platillo volante estrellado, que en realidad es un ala volante estrellado, hace una descripción extrañísima, que la parte de abajo se había roto y se veía un material como de celdillas, que él no supo que era. Sin embargo, en la Segunda Guerra Mundial, un alemán llamado West, si no recuerdo mal, sí, West, había fabricado un material, recibió el nombre de material West, que era antirradar, precisamente formado por cerdillas. Tenemos las descripciones y los informes de la época. Es lo que siempre vamos a ver en la ufología. ¿Cómo es posible que los extraterrestres lleguen aquí con nuestras últimas tecnologías, que siempre lo último que hemos fabricado, estamos desarrollando lo que los testigos nos dicen que son algo insólito, algo que no es de este mundo? Pero eso lo hacen incluso los militares, porque los militares muchas veces no saben lo que tienen delante, muchas veces no lo saben ni los propios científicos que lo están probando, porque no han conseguido a los autores originales, a los creadores originales, les faltan los datos, los informes, los análisis, porque solo se han traído partes de todo aquello. Para que os hagáis una idea, cuando se trae todo el material europeo, cuando se lleva todo el material europeo a Estados Unidos, los científicos americanos no saben interpretarlo. Contratan traductores alemanes, traductores que sepan alemán, pero esos tampoco pueden traducirlo, porque los términos científicos son hasta nuevos. Se ven obligados a hacer un diccionario con, creo recordar que eran 100.000 términos nuevos, para que los traductores puedan explicar a los científicos americanos qué es aquello. Porque, claro, el tema del transistor, todas estas tecnologías que dicen que es extraterrestre, nos damos cuenta que son tecnologías que se estaban desarrollando aquí y fueron tomadas en Estados Unidos por algo que no era de este mundo. Creo que me estoy enrollando demasiado en alguna pregunta, ¿no?
No, todo lo contrario. Paco, estamos escuchando con mucha atención. Nos parece muy interesante. No, todo lo contrario. Interesante todo lo que nos cuenta Paco Mañez. Paco, háblanos un poco de lo que comentabas hace un momentito de los Foo Fighters.
Pues la ufología empieza en el año 47, cuando Kenneth Arnold ve unas alas volantes, y es lo que comentaba antes, un piloto no sabe distinguir qué tiene delante exactamente, aunque hace la descripción muy bien, y ahí empieza la ufología. Pero claro, era demasiado extraño que los extraterrestres hubieran elegido la época de toda la experimentación con las nuevas aeronaves y la zona donde estaban probando para llegar a la Tierra. Era demasiada casualidad. Entonces buscaron cosas extrañas aéreas anteriores para decir, ¿veis? No han llegado en este momento, sino antes ya estaban aquí. Y una de las cosas que se buscó eran unas extrañas luces que los pilotos aliados habían visto sobre Alemania por la noche y que no comprendían muy bien qué eran. Las describían como unas bolas de Navidad brillantes que eran súper veloces, se enganchaban al avión y lo seguían sin que el avión pudiera esquivarlo. Claro, todo esto suena a una nueva arma alemana, que es lo que ellos decían, que no había forma de comprender qué era. Entonces, lo que hice fue revisar toda la literatura de la época, todos los periódicos y tal, y lo que me di cuenta es que por la mañana los pilotos describían misiles, nuevos misiles que los alemanes estaban utilizando contra los aviones. Estos misiles antiaéreos compartían las mismas características que los Foo Fighters nocturnos. Las velocidades eran asombrosas, se enganchaban al avión y no había forma de que se desengancharan. Entonces, y además en la misma época que por la noche habían los Foo Fighters. Entonces busqué imágenes de misiles nocturnos y te das cuenta que lo que están describiendo los pilotos por la noche son la bola de fuego que hace el misil cuando no puedes ver la parte metálica por la oscuridad. Empecé a rascar y lo que me di cuenta es que el famoso Foo Fighter son pruebas secretas, o sea, pruebas secretas no, la utilización de misiles antiaéreos que se mantuvo en secreto. Los aliados no quisieron ni que aparecieran casi en la prensa ni en los comunicados oficiales. Ahora hemos conseguido ya los informes de la utilización de estos misiles. Incluso los pilotos veían a los aviones, tanto en Alemania como en Japón, pues no fue un fenómeno solamente en Europa, a los aviones enemigos lanzar a los fighters contra ellos. No eran precisamente naves de otro mundo, ni aparatos espías extraterrestres.
Ni nada que se le parezca.
Lo que estaban describiendo los pilotos, hoy en día lo podemos ver en la guerra de Irak y todo eso, cuando lanzan misiles. Lo que pasa es que hay que ver un misil detrás de un avión, pero hay películas que lo muestran. Y veremos que son las mismas características que esta gente estaba describiendo. Lo curioso es que siempre se ha dicho que los Foo Fighters nunca derribaron ningún avión. Pero también se dice lo mismo de los misiles alemanes, que nunca derribaron ningún avión. Pero el ejército aliado no iba a reconocer que esa arma nueva alemana era un peligro de verdad. Nunca reconocieron derribos de ninguna de las dos armas.
Claro.
Aunque, perdona, tenemos informes de que hubieron derribos con las dos armas, ¿eh?
Ah, ¿también lo hay?
Sí. Hoy en día la gran ventaja es que muchos archivos han sido desclasificados. La mayoría desclasificados, de verdad, no esto que nos vendían en los años 80. Todo tachado, que no podías leer nada. Los militares al desclasificar lo han desclasificado completamente. Y se puede, solo hay que buscarlo, pero se puede encontrar todo este tipo de historias antiguas. Porque pues otra de las cosas que se hizo era decir que en el año 46, ya acabada la guerra, la península escandinava sufrió una oleada de misiles extraterrestres. Una cosa que sonaba muy absurda, pero ha estado en la ufología durante años y años, y aún supongo que volverá a salir por algún sitio. Pues es incomprensible cómo desde Peenemünde, que está al lado de la península, que habían estado haciendo pruebas continuamente los alemanes, acaba la guerra y bueno, y por ejemplo en Suecia habían caído misiles antes de la guerra, durante la guerra, y claro, y siguieron cayendo después de la guerra porque los soviéticos siguieron haciendo pruebas con misiles. Los informes, además del ejército sueco, de todo, señala Peenemünde como diciendo los soviéticos siguen haciendo pruebas allí, aunque oficialmente la isla está cerrada y inoperativa. Pero sin embargo, siguieron haciendo pruebas. También como era un tema prohibido, un tema que era muy molesto, de que los soviéticos tuvieran esas armas, nada más terminada la guerra, se prefirió decir que eran objetos extraterrestres en lugar de algo terrestre y muy terrible, por cierto.
Pues lo que está claro es que el 90%, 95% diría yo, de luces o de aparatos que se ven en los cielos tiene un origen totalmente terrestre. Paco Mañez, lo tenemos que dejar aquí. Te agradecemos que hayas atendido la llamada. Y otro día profundizaremos más sobre este tema, porque por lo que veo hay mucho de qué hablar.
Cuando queráis, me tenéis a vuestra disposición.
Pues recibe un fuerte abrazo, Paco, y hasta pronto.
Hasta pronto.
Pues con Francisco Mañez acabamos el programa de esta noche y les emplazo para el próximo lunes, y ya les anuncio que tendremos a Enrique de Vicente hablando de los poderes ocultos de la mente. Hasta el próximo lunes, amigos, reciban un fuerte abrazo.